Los gobiernos europeos blindan a sus sectores estratégicos frenando la compra de las empresas que operan en esos mercados. Con ello se ha vuelto a poner de manifiesto que la Unión Europea está lejos de ser un mercado único. Y si existe un sector estratégico para los países, este es el energético. Así se está demostrando en las operaciones que involucran a grandes empresas europeas. Muy buenos días, Ángeles Fernández López. Con ella vamos a hablar. Es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hola, Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Ángeles, como vamos a referirnos en alguna ocasión al término campeones nacionales, me gustaría que primero aclaráramos lo que es este término para que no haya confusión posterior.
Bueno, pues es un término acuñado para hacer referencia a empresas nacionales, pero que tengan presencia en mercados supranacionales. Entonces se intentan crear empresas con sello español, en nuestro caso, pero suficientemente fuertes como para poder competir con empresas de otros países a nivel internacional.
¿Cuál es el objetivo de la Unión Europea y de la integración de mercados frente a los campeones nacionales?
Bueno, pues en la Unión Europea ya han surgido estos campeones nacionales en diversos ámbitos y en concreto en el energético al que tú te referías. Estos días estamos viviendo esa revolución con la posible OPA, primero lanzada por Gas Natural hacia Endesa y luego una segunda OPA por una empresa alemana, E.ON, también sobre Endesa. Bueno, la primera operación, que era entre dos compañías españolas, fue aprobada y con el beneplácito, al parecer, de nuestro gobierno, etcétera, mientras que la segunda ha sido rechazada e incluso se plantean medidas legales para frenarla. El argumento de todo que hay en el trasfondo es que se prefiere una empresa española fuerte, un campeón nacional, en un mercado europeo que uniría electricidad y gas, más que una empresa europea en ese mismo mercado europeo e incluso a nivel internacional. Es decir, yo creo que buscamos primero el interés nacional frente a un posible interés europeo. Y lo cierto es que las empresas españolas ya han salido a otros mercados y muchas empresas energéticas españolas ya funcionan en Latinoamérica. Bueno, esto de hacer valer las empresas nacionales frente a ahora y ese intento de protección, pues no aparece en todos los sectores. Es cierto que aparece en el energético, pero ya hay muchos casos de empresas españolas que están comprando empresas fuera. Telefónica ha comprado fuera, el Santander compró un banco inglés. Hay muchos casos, ¿no? Entonces, incluso en el sector energético, en otros países también ha habido casos de estas compras, pero parece que en España somos un poco reticentes. La Unión Europea, su objetivo es la integración de mercados y la formación de una unidad supranacional, con lo cual en ningún caso puede ver con buenos ojos este rechazo a lo que supondría una integración entre empresas de un mismo sector.
¿Por qué el sector energético sufre esta protección y no otros? ¿Y cómo se mide la protección entre otros mercados?
Uh-huh. Bueno, el sector energético, el argumento que se esgrime es que es de carácter estratégico, como tú bien decías. Yo entiendo que ese es un argumento que defienden las empresas del sector e incluso los propios gobiernos de un país. Pero la Unión Europea no lo ve así. De hecho, bueno, pues tenemos una directiva de mercado interior de electricidad y de mercado interior de gas que dice que no es un sector estratégico, que tiene que haber libertad de movimiento, de empresas, de posibilidades de entrar, de comprar, de vender y, por supuesto, de comprarse entre ellas, entre las propias empresas. La última directiva, que habla del sector de la electricidad, dice que los gobiernos tienen que dar garantía de suministro al usuario final, es decir, que cuando encendamos la luz, tenemos que tener luz, pero no entra en quién tiene que proveer esa luz. De hecho, en España lo hacen empresas privadas, no es una empresa pública la que lo está haciendo. Entonces, eso del carácter estratégico, aunque sí es un elemento esencial para nuestra vida, pero lo es tanto como otros. Por ejemplo, tenemos las telecomunicaciones, los servicios postales, los transportes, todos ellos son servicios esenciales y se han ido liberalizando progresivamente. No tiene por qué mantenerse el sector de la energía. Hay otros que ya están reservados, que no se puede entrar, pero pues la sanidad y otro tipo de cosas, y ya están previstos así. Pero la Unión Europea no prevé que este sector esté fuera de una posible competencia. Yo no sé si es más peligroso que esté una compañía eléctrica o que el suministro que nos llega de electricidad sea por una compañía española o por una europea o alemana o del origen que sea, o que las telecomunicaciones estén en manos de una compañía extranjera, porque en realidad hoy quedarnos sin el servidor de una empresa en el ordenador pues es casi tan peligroso como quedarnos sin luz. Entonces, no sé.
Ante esta postura que tiene la Unión Europea, ¿cómo valora los blindajes nacionales? Ya sabemos más o menos la postura, en efecto. ¿Cómo valora Bruselas los blindajes nacionales ¿Y qué prevé frente a estos sectores y las situaciones que se están creando?
Pues aquí surge un problema, porque como dije antes, Europa, la Unión Europea, lógicamente, rechaza este proteccionismo nacional, como rechaza, bueno, ahora ya ha pedido explicaciones al gobierno español y además rechaza la acción de oro que tenían sobre algunas empresas públicas. El problema es que hay otras formas de blindarse, no tan claras, y que las están llevando a cabo otras empresas en otros países. Por ejemplo, el caso de EDF de Francia. Entonces, claro, yo creo que ahí es donde surge el problema, ¿no? Porque nosotros como país, España, pues no queremos que vengan empresas a nuestro país si nosotros no podemos ir en condiciones de igualdad a otros mercados. Y ahí es donde Europa tiene que dar un paso más. Tiene que evitar, bueno, pues que nosotros lo rechacemos, pero también tiene que evitar que otros países, Francia, Portugal con electricidad de Portugal, nos ofrezcan también una negativa a que empresas españolas puedan ir allí. Ese es el problema.
Vamos a tener 25 en estas posiciones de los países, vamos a tener 25 minimercados. ¿Es que de esto se deduce que somos más competitivos en esos minimercados o, por el contrario, un mercado único podría ser más competitivo frente a empresas no europeas y los sectores energéticos de otros países? Y además, ¿cómo afecta esto a los precios?
Pues bueno, lo de 25 minimercados es relativamente cierto. O sea, es verdad que ya se ha avanzado en hacer algunos mercados un poco mayores. Por ejemplo, los países nórdicos tienen su propio mercado eléctrico y en España, entre España y Portugal, estamos avanzando hacia un mercado único, el MIBEL, el mercado ibérico de electricidad. Pero la verdad es que queda mucho camino por recorrer y desde luego el mercado único europeo está muy lejos de ser una realidad. Era un objetivo de la Unión Europea, no se está consiguiendo y de momento lo único que eso hace es reforzar la posición de las empresas dentro de cada mercado. Con lo cual la competencia es más difícil. Si no se abren es más difícil. Y respecto a los precios, pues es que surgen situaciones muy diversas. Es que muchos países siguen estando regulados, a pesar de que la directiva europea dice que tiene que ser precios libres, de competencia entre empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuanto más integrados estén los mercados, cuantas más empresas puedan participar en ellos, cuando una empresa nórdica pueda venir y vender energía en España y España pueda ir y vender allí, pues los precios responderán a situaciones más competitivas que las de hoy.
Las medidas adoptadas por los países, por países como España, como Francia, como la propia Alemania, que también vetó en su momento una OPA con la empresa que quiere precisamente
sí,
OPAR
Neon,
ahora
sí.
Endesa. ¿Y las medidas adoptadas por estos países qué consecuencias pueden tener sobre la competencia en la Unión Europea y el desarrollo de nuestros mercados?
Bueno, pues como acabamos de decir, cuanto más se vean frenados estos movimientos internacionales, es más difícil que haya luego un mercado único. Porque si luego hay otro problema técnico, pero si el problema técnico de las interconexiones se supera y de verdad llega a haber un mercado único, por ejemplo, en electricidad a nivel europeo, no habrá empresas que puedan participar en ese mercado porque nos habremos quedado con las empresas nacionales y cada una estará en su propio país. Con lo cual, me da igual que esté abierto o que haya posibilidades de vender en Suecia. Si yo no tengo una presencia allí, yo no me puedo llevar la electricidad a Suecia. Entonces está todo un poco relacionado. Cuanta más flexibilidad haya, cuando las empresas puedan situarse, posicionarse, fusionarse, tanto a nivel internacional serán más fuertes y dentro de la Unión Europea también habrá grupos más fuertes que puedan funcionar en todos los mercados y no solo en su mercado nacional.
Ángeles, antes nos ha avanzado, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, la importancia que puede tener, que tiene. En otros sectores, me refiero a otros sectores diferentes al energético que nos ha traído, de lo que usted nos ha hablado, en otros sectores, ¿cómo se blinda la Unión Europea? ¿Se tiende a la globalización?
Pues fíjate que entre nosotros hay libertad de movimiento de bienes, servicios. Bueno, servicios está todavía la directiva por aprobar, pero en teoría libertad de movimiento de bienes y de factores. Pero con países de fuera de la Unión Europea sí que volvemos a tender un poco a ser proteccionistas, ¿no? Hace poco teníamos el problema de los empresarios españoles que, textiles españoles, que frente a la avalancha de productos baratos que pueden llegar de China y de países de Oriente que están sufriendo un desarrollo económico importantísimo, pues quieren parar esa posibilidad la entrada de productos extranjeros porque ven amenazadas sus propias compañías y sus propias empresas. Claro, yo como española quiero que los españoles vayan bien, pero sinceramente desde el punto de vista de teoría económica me parece que es un doble rasero decir que yo quiero vender en otros países y tener libertad de movimiento. Yo me he desarrollado como país vendiendo, bueno, pues especializándome en turismo o en lo que sea, pero no dejo que otros países vengan y tengan la misma oportunidad, llamémosle así, ¿no? Entonces, para el desarrollo global, eso quizás pueda ser un problema o una limitación. Y siguen existiendo cuotas y aranceles que son las formas de blindarse.
Ángeles Fernández, gracias por su claridad y gracias por su colaboración de nuevo. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y, como no, gracias también a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.